Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Fue un presidente, hay que hablar de él ya en pasado. Fue un presidente por accidente. Torra, el hombre que en realidad nunca ha gobernado, hace 2 años y 4 meses que llegó a la presidencia de la Generalitat, el hombre que nunca ha gobernado, el hombre designado por Puigdemont, el undécimo candidato de Junts pel Cat por Barcelona, está inhabilitado. El Supremo lo ha inhabilitado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a este presidente por accidente que nunca ha gobernado, ya ha notificado su inhabilitación. En unos minutos nos dirá sus planes. Se ha dedicado, nunca ha gobernado, porque se ha dedicado siempre a guardarle el sitio a Puigdemont, y por eso no ha convocado elecciones, porque estaba guardándole el sitio a Puigdemont, que siempre ha querido volver. Ha guardado el sitio a Puigdemont, ha apoyado a los CDRs, apretad, decía. Tiene este presidente por accidente el triste récord de haber provocado la salida, desde que él llegó a la Generalitat, de 1.100 empresas. El hombre que se ha dedicado a guardarle sitio a Puigdemont, a hacer lo que Puigdemont le mandaba, a provocar permanentemente, y cuando había que gestionar, como en la pandemia, a cometer un error tras otro. Cuando este verano era evidente que ya su gestión había provocado, bueno, pues una subida importante de casos en algunas partes de Cataluña, pues nada, reclamó la independencia como solución contra el virus, como si el virus supiese de estados soberanos, estados independizados. Un hombre que gobernó, ya digo, por accidente, sin gobernar nunca, que no quiso entender, no ha querido entender la democracia ni la separación de poderes, que rechazaba la intervención del ejército y luego la reclamaba, que no ha tenido gestos, digamos, de gestión, propiamente de gestión. Es decir, la actividad legislativa paralizada y todo en función de, bueno, la vuelta de Puigdemont. Por eso no ha convocado elecciones en este plazo, porque Puigdemont primero hizo un cálculo, pensó que le venía bien volver pronto, convocar elecciones, y luego ha cambiado de opinión, porque ahí están las encuestas que dicen que en este momento Esquerra tiene una ventaja de 7 puntos y 11 escaños sobre Junts pel Cat. El Tribunal Supremo es contundente. El Tribunal Supremo dice, por unanimidad, que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central y que no se le condena a la inhabilitación por haber puesto la pancarta, como él dice, por haber ejercido la libertad de expresión, sino por haber desobedecido. Ahora tenemos por delante, pues, una situación de interinidad, bueno, la misma interinidad, pero sin Torra al frente que teníamos antes, con un pacto para que Pere Aragonès sea un vicepresidente que no haga nada. Tendremos todo parado hasta que corran los plazos, hasta febrero. Ya digo, porque ahora a Puigdemont le ha interesado ver si puede sacarle alguna ventaja a Esquerra, ver cómo va lo de la reforma del delito de sedición, qué consecuencias tiene eso. Que Torra le guarde el sitio, o le haya estado guardando el sitio a Puigdemont, pues es una cosa propia del independentismo. Que ahora aparentemente Junts pel Cat y Esquerra se pongan de acuerdo, guarden las apariencias, aunque van a seguir mirándose a cara de perro para ver quién acaba llevándose a más votantes del independentismo, pues sería noticia del independentismo. El problema real, antes y después de la inhabilitación, es que hay gente como Jaume Asens, que es el hombre de Podemos, presidente del grupo parlamentario de Podemos, que, por ejemplo, con la sentencia del Supremo, dice que estamos ante el pronunciamiento de los jueces de la derecha. El problema es que Asens es el interlocutor que habla con Esquerra y que negocia en nombre de Sánchez con Esquerra. Jaume Asens, el hombre que critica al Supremo por la sentencia. El problema es que tenemos un ministro de Justicia, como Campo, que hoy ha reconocido que no le dejaron ir al rey porque había un problema de convivencia en Cataluña y que no el rey allí hubiera planteado más problemas de convivencia.
No hay ningún frentismo con la Casa Real en absoluto. Eminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre. Creo que el gobierno tiene una obligación de velar, sobre todo por la convivencia. ¿Por qué vamos a generar una tensión?
Si el rey, como dice el ministro de Justicia, plantea un problema de convivencia, es que, si este es el argumento del gobierno, es que el argumento del gobierno es el mismo argumento que ha mantenido Torra, que mantiene Esquerra. Este es el verdadero problema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues Quim Torra ya ha recibido la notificación de la sentencia del Supremo de manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le inhabilita como presidente de la Generalitat. Y a esta hora está previsto que Torra haga una declaración institucional. COPE Barcelona, Carlos Losada.
Pues estamos esperando que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, salga a la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para pues realizar esta declaración institucional, como tú decías, a primera hora de la tarde, eso de las 4:30. El presidente de la Generalitat ha recibido la sentencia que le condena a 1 año y medio de inhabilitación, una sentencia que ya es efectiva, y también a una multa de 30.000 euros. El auto ordena requerir personalmente a Torra a fin de que se abstenga de ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado. Estamos pues a la espera de esta declaración institucional prevista para ahora, para las 6 de la tarde, que aún no ha empezado.
Pues Carlos, estamos pendientes. En cualquier momento nos pides paso y volvemos contigo.
Perfecto.
Y está a punto de acabar también la reunión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el consejero de la Comunidad de Madrid, también de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. A las 6:30, Illa comparece para dar detalles de esta reunión junto a Fernando Simón, que como cada lunes va a actualizar los datos respecto a la pandemia en nuestro país. Y el mercado hipotecario sigue sin coger ritmo. Las hipotecas han seguido cayendo en julio. Se encadena así 5 meses a la baja, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Susana Moneo.
Se firmaron 26.014 contratos, lo que significa una caída del 23% con respecto al mismo mes del año anterior. Si nos fijamos en el acumulado, en los 7 primeros meses de 2020, el número de hipotecas para comprar una vivienda ha bajado un 10,5%. Sin embargo, el importe medio ha aumentado casi un 9%. Se sitúa en los 132.300 euros con un tipo de interés del 2,54% y un plazo de amortización de 24 años. Más de la mitad de los contratos optaron por un tipo de interés fijo.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con fuertes subidas. Los inversores han comenzado a buscar oportunidades en los valores más castigados por los efectos de la pandemia. Fernando Mañueco.
Sí, uno de los resortes que ha disparado las compras en la bolsa hoy, además de los bajos precios, ha sido la esperanza de que el Congreso de Estados Unidos dé luz verde en breve a un nuevo y multimillonario plan de estímulo fiscal. El índice IBEX 35 ha reaccionado hoy con mucha fuerza después de 4 semanas con pérdidas. Ha subido un 2,5% hasta 6.790 puntos. Han subido con especial fuerza las empresas acereras, también los bancos y las compañías relacionadas con el turismo, que son las que más han sufrido y están sufriendo los efectos de la pandemia. Arcelor se ha disparado un 11% y el Banco Santander ha ganado un 7%. Entre los valores más pequeños destaca la caída de un 20% de SACIR, que ha sufrido un revés judicial en sus reclamaciones sobre el Canal de Panamá.
Y te voy a contar ahora la historia de Youssef. Fue detenido el viernes como presunto cómplice del ataque en París, donde varias personas resultaron heridas por un ataque de arma blanca. En un principio se creía que era sospechoso porque se le vio corriendo junto al atacante. Sin embargo, se ha conocido que corría, pero para atrapar al autor de este ataque. París, Asunción Serena.
Youssef es un argelino de 33 años, trabaja cerca del lugar donde el viernes un hombre atacó a 2 personas pensando que eran de Charlie Hebdo. Vio lo que pasaba y salió corriendo detrás del agresor hasta el metro. Entonces vi la sangre, el cuchillo, y me amenazaba. Yo quería atraparle, pero cuando me sacó el cuchillo no quise correr peligro. Fue a avisar a la policía, pero esta ya tenía imágenes del metro en las que se le veía hablar con el autor del ataque y le detuvieron como sospechoso. Le esposaron, le pusieron una capucha y durante 10 horas estuvo detenido hasta que verificaron que no era un cómplice.
Y en los deportes, Rafa Nadal ya juega en París. Daniel Asenjo.
El balear ha empezado su partido hace poco más de media hora. Siguiéndolo y contándolo en la pista central de Roland Garros está Ángel García.
Y mejor momento para conectar imposible, porque Rafa Nadal se acaba de apuntar el primer set ante Egor Gerasimov. Set de tanteo, set de ir soltando el óxido después de tanto tiempo sin jugar en esta Félix Sadrier. 6-4 para Rafa Nadal, apuntándose todos sus servicios. En cuanto a Garbiñe Muguruza, sigue peleando, ganó el primer set por 7-5, está 4 iguales en el segundo. Ganó también Pedro Martínez, perdió a Leona Bolsova. Os lo contamos todo en directo en tiempo de juego en cope.es y dispositivos móviles.
En fútbol español, el Barça puede anunciar en las próximas horas el fichaje del lateral derecho Serginho Dest. El club azulgrana le paga al Ajax 30 millones de euros más 5 en variables. Y en el Real Madrid, una lesión muscular, la que sufre Toni Kroos. El alemán va a estar entre 10 y 15 días de baja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana subirán un poco las temperaturas hasta los 24 grados de máxima y se mantendrá el cielo más bien despejado con alguna nube. En cuanto al tráfico, solamente complicaciones en la A6, en el plantío por una avería de un camión que corta el carril derecho y provoca 2 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. A la espera de lo que pueda decir el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión que está manteniendo a estas horas con el consejero de Sanidad, ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se han registrado 457 positivos, son 325 menos que los registrados el viernes. Han fallecido 47 personas, 3 menos que en el registro anterior. El total de hospitalizados asciende a los 3.326, son 67 más. De los 466 siguen en la UCI. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. Crying, crying, you know we're playing to a full house.
Ya estamos a finales de septiembre, mes en el que hemos hablado mucho de la vuelta al cole, de la incertidumbre de padres y profesores por el coronavirus, pero también de las ganas que tenían los niños de volver después de 6 meses sin poder ir a clase, ¿no?, de ver a sus compañeros. Pero, ¿sabes?, no todos los niños tienen ganas de volver al colegio. Y no por el miedo al coronavirus, no. Su miedo en realidad es más profundo, es un miedo paralizante y atroz, un miedo amparado por el silencio que les lleva a situaciones desesperadas, con secuelas a nivel personal y educativo, a veces difíciles de superar, que se pueden superar, ¿eh?, y esto es lo bueno, pero complicadas en su momento. ¿De qué te estoy hablando? ¿Qué puede asustar tanto a un niño como para temer más que nada en el mundo la vuelta a clase? Pues el acoso escolar, el bullying. Fíjate, el acoso escolar afecta al 15% de los estudiantes españoles y solo 2 de cada 10 se llegan a investigar en los centros. Y escucha también este otro dato. En 2018 se registraron casi 1.000 denuncias por acoso escolar y más de la mitad fueron lesiones. La incomprensión, el miedo a las represalias, a que nadie les crea, hace que en muchas ocasiones se imponga una ley del silencio que les condena a seguir sufriendo y además encima no poder contarlo. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cuánta razón tienes? Es un tema, mira, a mí es el tema que yo creo más me ha preocupado de mis hijos, porque claro, esto es algo silencioso y me preocupaba muchísimo que alguno de ellos lo estuviera sufriendo.
Y que no te lo contara, ¿verdad?
Sí, o que él fuera el desencadenador o estuviera tratando mal a otra persona, porque en cualquiera de los dos casos no te vas a enterar. Es difícil, pero como te decías tú muy bien, hay un mensaje de esperanza. Se puede salir de ahí. Mira, esta mañana estábamos hablando, Pilar, de este libro que nos ha encantado, que se llama Resistiré, y que habla de Natalia Agustín, con 18 años, que ha sufrido acoso escolar desde los 8, y que se pregunta constantemente, ¿por qué a mí, una niña normal, estudiante, cariñosa, y que de repente sus compañeros la cogen como centro de una diana y sufre episodios de bullying que finalmente hicieron que tuviera que dejar el instituto?
Es que es tremendo, sí. Natalia Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo decía Javi, es que empezó cuando tenía solo 8 años. ¿Cómo empezó todo?
Pues todo empezó al principio con pinceladas, pues ya sea aislamiento, insultos, amenazas, y luego ya todo se, la violencia se fue afianzando poco a poco y se convirtió en golpes, en, vamos, me escupían, en amenazas de muerte, en persecuciones.
O sea, es que es alucinante, lo cuentas así, y es que yo creo que unos padres, al principio cuando se lo cuentas no se lo pueden ni creer. Cuando tus padres se enteraron, ellos decidieron tomar cartas en el asunto inmediatamente y cambiarte del colegio, ¿no? Para los cursos ya quinto y sexto. Al principio la cosa fue bien, pero ¿qué pasó después, Natalia?
Pues el primer año que pasé en el nuevo centro fue bastante, bastante normal, pero en el segundo año la gente de mi primer colegio se puso en contacto con la del segundo y el ambiente volvió a enrarecerse y volvió, pues eso, la pesadilla volvió a comenzar.
Oye, Natalia, ¿cómo estás ahora? Tienes 18 años, es que para mí, sí. Perdóname, pero es que tengo un hijo de tu edad y estás en una edad tan delicada, tan... ¿Cómo estás ahora mismo?
Pues a día de hoy estoy bastante contenta. Estoy muy contenta del recibimiento que ha tenido el libro, de todos los mensajes que recibo de familias, de niños, pidiéndome consejo, porque al fin y al cabo siento que estoy haciendo una labor pues que yo a lo mejor en su día hubiera necesitado escuchar que se puede salir y que puedes tener una vida pues normal y tranquila, sin violencia. Entonces me siento bastante contenta con todo esto que está ocurriendo.
Claro. Porque, Natalia, tú, aparte de luchar contra eso, tus padres también, lógicamente, lo que has conseguido es hacer un libro de tu experiencia, porque tú necesitabas decirle a los demás, esto me ha pasado a mí, para que tú tengas, para que no te sientas solo, como seguramente tú te sentiste en muchos momentos, ¿no, Natalia?
Sí, era un desahogo también el plasmar en un papel lo que me estaba ocurriendo y yo... Resistiré ha tomado forma por mis diarios, porque yo siempre he escrito... Y siempre he plasmado pues eso, lo que me estaba ocurriendo, las sensaciones que tenía, los sentimientos, los pensamientos. Y el tener diario durante tantos años contando lo que me pasaba día a día me ha hecho poder hacer un libro tan realista, porque no dejan de ser cosas que yo escribía en ese momento.
Oye, Natalia, tú has escrito este libro para otros. ¿Qué ejemplos de otros? Tú sabes que Sia, por ejemplo, que es una cantante conocida en el mundo entero, sufrió acoso escolar, ha hecho una canción maravillosa. Hay muchos artistas, mucha gente que ha triunfado en el mundo y tiene éxito mundial y ha hecho canciones para decir, yo también sufrí bullying. ¿Qué ejemplo te ayudó a ti?
Pues a mí realmente ninguno. Y el ejemplo fue mi padre, que fue el que me dijo en un vagón de metro, oye... Podrías contar tu historia, podrías desahogar todo ese dolor que tienes dentro y que realmente se sepa la verdad, que después de tantos años te mereces que seas tú la que pueda contarlo.
Y aquí está este libro. Fíjate, Natalia, yo quiero que conozcas a alguien que además es deportista como tú, porque tú eres además una gran deportista, porque eres campeona de España, ¿verdad?, de Kenpo Karate. Sí. Pues quiero que conozcas a Iñaki Zubizarreta. Como digo, él, fíjate, jugó al baloncesto además con gran éxito en el Pamesa Valencia y también tuvo una experiencia terrible con el acoso escolar. Y también ha decidido tomar cartas en el asunto. Y lo ha hecho a través de un cómic que, fíjate qué título lleva, Subnormal, que es como le llamaban constantemente sus acosadores. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iñaki, tú tienes ahora 58 años, ¿no?
No, joven, es...
48, perdón, que te he puesto 48, unos cuantos más, 48 años, discúlpame. Pero sí. Te está escuchando Natalia, que tiene 18 y que ha conseguido ya plasmar sus experiencias en un libro, pero que ha sufrido mucho también con el acoso escolar. ¿Qué le dices a Natalia?
Pues primero felicitarle por el valor que tiene y más con la edad que tiene, ¿no? Porque hablar de este tema y sobre todo exponerse de una forma tan abierta y para con la intención de mostrar lo que es el acoso escolar y para ayudar a otros, desde luego tiene mucho mérito y le felicito por partido doble, por su valentía, por su compromiso y sobre todo porque... ha dado la vuelta a una experiencia tan tan negativa en algo positivo y desde luego que sacándolo creo que vamos a coincidir en poder decir que estamos haciendo terapia nosotros mismos también.
Sí, oye Iñaki, tú que eres de mi quinta, del 72, ¿no? Eres
Sí, correcto.
¿Qué diferencia hay entre el acoso que sufrimos o que podíamos sufrir nosotros en el colegio y el que sufre Natalia? ¿Qué diferencia, verdad? Porque antes era puntual, ahora es global. O sea, es un acoso a través de redes sociales, es sin descanso.
Sí, bueno, lo que es el acoso es el mismo. O sea, lo que son los patrones se repiten y no cambian. Pero lo que sí son los medios, ¿no? Hoy dispone de una tecnología que en nuestra época era ciencia ficción y hoy pues es un... Ya no se queda solamente en lo que es el recinto escolar, sino que no hay tregua. Son 24 horas al día, da igual donde estés, que te están machacando sin tenerte ni un momento de aire ni de respiro. O sea, es agobiante.
Ya. Oye, y sobre todo el silencio es, yo creo que lo que más daño hace en todo esto, ¿no? A Natalia no la acompañó ni la justicia. El silencio de los compañeros, ver cómo amigos tuyos se callan, eso debe ser lo más doloroso de todo.
Mira, hoy, estas semanas pasadas, se está viendo mucha repercusión con un vídeo de una niña en Jerez o en Jaén, creo, en Jaén.
Sí.
Tremendo.
Tremendo vídeo, sí.
Una auténtica paliza.
Sí. Horrible.
Y están varios compañeros haciendo risas y una compartiendo. Y lo que se tiene que dar cuenta la gente, mira, esto es un patrón que no ha cambiado con el tiempo. Viene ahora pues con Natalia, que tiene 30 años menos que yo, viene en mi época, ¿no? Que se repite exactamente lo mismo. El hecho de los silencios, ya no solamente es a la gente que hemos sufrido acoso, que los acosadores lo que nos roban precisamente es la palabra, ¿no? Nos meten el miedo. Nos destroza nuestro lenguaje interior y empezamos a pensar cosas muy raras. Pero sobre todo es que la gente se calla por miedo a convertirse en chivatos, cuando realmente lo que se están convirtiendo es en cómplices, y hacen con su silencio que todo sea infinitamente más humillante y más duro. Desde luego que esto, tanto con el libro de Natalia, con el cómic mío y bueno, y más proyectos que hay por ahí que más adelante ya hablaremos, lo que se trata es de mostrar la cara verdadera del acoso escolar. Aquí no hay endulzamiento, no hay paternalismo, no es todo paz y amor y somos todos de buen rollo. O sea, son escenas súper violentas, crudísimas, de gente de muy temprana edad que tienen unos comportamientos de torturadores sistemáticos.
Totalmente.
Y desde luego que el que lo está sufriendo, por muy niño que puedas ser, no lo tiene capacidad, y mucho más en las huellas que dan después de adulto, ¿no? Quitarse esa mochila, desde luego, cuesta muchísimo.
Bueno, sin Natalia, duda. Estás de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Iñaki.
Completamente de acuerdo, sí.
Con años de diferencia, pero con esa necesidad además de salir de ahí, de contarlo y de que se puede. Es duro, pero se puede. De hecho, Natalia, tú has vuelto a estudiar. Y bueno, yo creo que eso es bueno para todos, porque es un ejemplo de que las heridas están ahí, pero que se puede salir adelante y luego se puede además reflexionar y contarlo para compartirlo con todos los demás y ayudar así a todos los demás. Natalia, Iñaki, ha sido un placer conoceros, de verdad. Gracias por contarnos lo que sufrís, hacerlo, lo que sufristeis en su momento y cómo se puede salir, eso sí, con ayuda, luchando contra ese silencio del que habláis y desde luego denunciando, ¿no?, pues a esa gente que se calla y que veo que es de lo peor que hay alrededor del bullying. Natalia de Agustín, Iñaki Zubizarreta, gracias, ¿eh?
Gracias. Y Natalia, hay vida después de la cosa escolar y buena vida, y construye tus sueños porque vas muy bien, chiquilla. Un abrazo muy
muchas
fuerte.
Gracias. Mucho. Yo empezaré a vivir ahora, así que estoy segura de que sí.
Qué
va
bueno.
A ser que sí, yo te digo, te llevo un poco de ventaja y vas a hacer cosas muy grandes. Aquí, bueno. Si necesitas algo, aquí me tienes y cuenta conmigo, te lo digo corazón.
Gracias.
Bueno, te lleva ventaja, pero no tanta, ¿eh? Que son 48, no 58, como he dicho yo, los años que tienen Iñaki, muchas gracias. Y Natalia, 18. Gracias a los dos, ha sido un placer conoceros, ¿eh? Gracias por vuestro testimonio, un abrazo. Bueno, Javi, me encantaría seguir contigo comentando la jugada, pero es que está hablando ya Quintorra, así que si te parece,
pues
voy
con
Carlos,
claro, sí.
Losada, a ver qué está contando. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, lleva ya 3 minutos de discurso. Quintorra, le escuchamos.
No ho dic per dir,
no
és només
decir,
una afirmació retòrica,
no és una afirmació retòrica,
és una convicció,
de
qui des del capdavant de les institucions,
des de les institucions comprova
que un dels obstacles,
per la independència
és la mateixa autonomia.
És la misma autonomia.
Una autonomia on
una autonomia
el Parlament
no publica les resolucions que s'aproven,
i on el govern veu com el seu president és
depurat
del càrrec
ve que és
per un
cop ordit
pels poders de l'estat espanyol.
Pels poders de l'estat espanyol.
Una autonomia que
una autonomia
té 2.850
represaliats
per
defensar
la causa justa
i legítima
de la independència
de Catalunya.
L'única manera d'avançar,
l'única forma d'avançar
és a través de la ruptura democràtica.
Ruptura democràtica.
Com l'1 d'octubre,
com
l'1
d'octubre,
i el 3 d'octubre,
i el 27 d'octubre.
L'única garantia de deixar enrere el règim del 78 és el moviment independentista català.
És el moviment independentista català.
I l'única garantia del moviment independentista català
sois vosaltres.
La ciutadania compromesa i organitzada.
Los de Catalunya organitzados i preparados.
Avui vull parlar amb vosaltres.
Hoy quiero hablar con vosotros.
Perquè uns jutges,
perquè uns jueces,
i no el poble de
Catalunya, representant del Parlament, han decidit que no puedo seguir siendo presidente de Cataluña.
Vull dir-vos que cap llei injusta
que
o aplicada amb finalitat de venjança contra qui defensa els drets humans i universals
defen
no ha de poder mai derrotar la democràcia.
Los derechos humanos podrà derrotar la democràcia.
I us asseguro que les irregularitats comeses per tombar el nou president
cometidas por
tindran el seu judici a Europa.
El presidente tendrá un juicio en Europa.
On avui podem trobar justícia als independentistes catalans
justícia,
i la nostra causa
independentistas catalanas
per la independència.
Por nuestra causa legítima de la independencia de Cataluña.
El gobierno de la
Generalitat ha hecho todo lo que está en sus manos en una gestión complicadísima.
I ho ha fet i ho fa encara sense els recursos,
si los recursos
ni les eines, sense el finançament ni la sobirania que acaben per encarar amb contundència i eficàcia
con la eficàcia,
esta comparecencia, como siempre, en un acto de propaganda reivindicando en la gestión de la pandemia, a pesar de los malos números que tuvieron en verano, y bueno, como siempre, victimizando la situación de Cataluña. El discurso habitual de Torra.
Sí, no ha cambiado mucho. Sigue siendo un discurso, como decías, de victimismo, de en fin, de llamar al pueblo de Cataluña que se mueva. Le seguimos escuchando porque el discurso continúa.
El 29 de gener vaig dir que aquella legislatura no tenia,
Más recorrido polític,
que ja arribava al seu final,
que llegava a su final.
Però una pandèmia ho va
lo canvió tot.
I avui estem dedicats en cos i ànima a sortir d'una crisi econòmica i social gravíssima,
devastadora.
Avui són els tribunals amb la signatura del rei d'Espanya i del govern espanyol,
la firma del rei d'Espanya i del govern espanyol,
els que tornen a interrompre el funcionament normal de les institucions catalanes
i porten l'administració en plena pandèmia a una situació provisional que aquest país no mereix.
Es pot més la set de venjança que no pas
el respecte per la salut, per la salut.
Digamos, com lo que decíamos antes, ¿no? De acto de propaganda. Vamos a... Carlos, está ya notificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, ¿a qué estamos esperando? Vamos a ver, lo que habían acordado en principio Junts pel Cat y Esquerra era dejar correr el plazo y dejar a Pere Aragonès como vicepresidente, ¿no?
Exactamente.
Sin mucho mandato, ¿no?
Tiene que haber la reunión. Habrá la reunión del gobierno catalán, del Consell Executiu, ahí se elegirá o se nombrará a Pere Aragonès, actual vicepresidente por Esquerra, como presidente en funciones durante el interín hasta que se convoquen oficialmente las elecciones al Parlamento de Cataluña. Una vez nombrado Pere Aragonès, estará, pues como tú decías, bastante atado de pies y manos porque hay un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra que delimita mucho las funciones y las formas de actuar que tendrá Pere Aragonès de ahora en adelante, sobre todo para conservar esos equilibrios con la mirada puesta en las elecciones tanto de Esquerra como de Junts per Catalunya, que no se vayan a pisar los callos y vayan a tener problemas de cara a la campaña electoral. Esto por un lado. Luego vendrá la actividad del Parlament. Ahí tiene mucho que decir el presidente de la Cámara Catalana, Roger Torrent. Tiene 10 días de entrada para ver si hay un candidato que pueda relevar, en este caso, Quim Torra o a Pere Aragonès en la presidencia de la Generalitat. Primero intentarán ser los independentistas los que puedan, o a los que se les pida que busquen un candidato. Y hay un acuerdo entre los independentistas para que no haya un candidato. Luego tendrá su oportunidad, si es que consiguen presentar una candidatura alternativa a los partidos no independentistas. Todo parece indicar que tampoco habrá esa candidatura, y entonces habrá un pleno en el que, a partir de ese pleno, se pondrá en funcionamiento el reloj de esos 2 meses para que se puedan convocar las elecciones al Parlamento de Cataluña. Ya. Si todo sucede como, tal y como te he comentado, yo calculo que las elecciones podrían ser el 31 de enero o el 7 de febrero.
¿Qué más nos está contando Torra en este acto, pues, como siempre, de propaganda?
Sigamos escuchando.
Estic satisfet d'haver acompanyat,
i sabut
a tots els represaliats per aquesta voràgine autoritària de l'Estat espanyol contra el nostre clam democràtic de llibertat. Estic molt orgullós de ser al costat dels demòcrates en aquest conflicte. Estic molt orgullós de la força i del compromís de la grandíssima majoria de catalanes
i catalanes.
aquests més de dos anys
ell
de
sigue con, más de dos con años ese de... discurso, Carlos Fernando. Sí, una de las frases, por cierto, que yo destacaría de lo que ha dicho es que ha dicho la única manera de avanzar es con la ruptura democrática. Fernando, en realidad, ¿por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Cuáles son las claves de esta inhabilitación de Torra?
Bueno, lo ha dicho el Supremo claramente, por una tenaz voluntad de desobediencia. La sentencia del Supremo es muy interesante porque, en contra de lo que Torra ha estado defendiendo durante los últimos meses, que en realidad era condenado por poner una pancarta y por expresar sus ideas, el Supremo dice, mira, no te condenamos, entiéndeme, estoy haciendo una traducción coloquial del lenguaje jurídico, no te condenamos por haber puesto una pancarta y haber expresado tus ideas, te condenamos porque la Junta Electoral Central te dijo que quitara la pancarta y no la has quitado. La cuestión es si, como nos estaba contando ahora mismo Carlos, bueno, esto entra en un proceso de digamos, de congelación, o podemos esperar algún anuncio, Carlos. ¿Qué podría decirnos Torra que no estuviera en esto que nos estabas contando? En esas
yo creo que poca cosa más. No creo que pueda convocar elecciones ya, porque está inhabilitado desde las 4:30. Claro. Una vez que ha recibido la sentencia del TSJ, el presidente Torra, pues ya no puede, digamos. Y yo no sé si este discurso que está haciendo también está dentro de las competencias que le pertocan, claro, a un presidente ya inhabilitado. Pero bueno, tengamos el beneplácito de la manga ancha y que pudiera hacer este discurso que está haciendo ahora mismo. Bueno, yo creo que ahora está todo en manos ya, lo que os decía antes, de la reunión del gobierno catalán, que nombre presidente al vicepresidente de Esquerra, Pere Aragonès, y a partir de ahí, bueno, pues que se ponga en marcha el reloj del Parlamento, con Roger Torrent como el protagonista, yo creo que más importante a partir de ahora de la política catalana, ¿eh?
Bueno, pues Carlos, te dejamos ahí por si dice algo más interesante, y luego, si te parece, pues ya conectamos contigo para hacer un resumen de las palabras de Quintorra. Dime.
No, nada, que luego queda la posibilidad de que tanto Junts como Esquerra pacten cuando les va bien convocar elecciones. Claro. Puede ser
cuando
le
va bien
siguiente
a Puigdemont, que es el que va a tomar la decisión por la parte de Junts. Bueno,
alguna cosa tendrá que decir Esquerra también, alguna cosita.
Sí, también es verdad.
Bueno, pues dejamos a Torra con su discurso. Gracias, propagandista. Carlos Losada, jefe de informativos de COPE Cataluña. Gracias, Fernando. Nada, seguimos pendientes del tema. Pero ahora hay otro tema importante también, que es acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. A ver, las cosas claras. Estabas harto de pagar de más por tu seguro. ¿A que sí? Por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues lo que a veces pasa, que el coche no arrancaba, pero oye, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que vete a la Mutua, no esperes, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también las condiciones en Mutua.es. Y luego, pues vete a la Mutua.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
De mazo de Luis Fonsi, que es un poco el Maradona ahora mismo de la música latina. No sé si le gusta.
Muchas gracias.
Estás en Miami, ¿no?
Sí, señor, aquí estamos.
¿Te mola el deporte?
Yo estoy casado con una española. Desde que la conocí, ya el fútbol ya tiene otro espacio en nuestra casa. En nuestra
¿Qué equipo te tira más?
Mi esposa es fanática del Barça, pero la verdad me encanta ir al Bernabéu. Nosotros tenemos una casita muy cerquita al Bernabéu y camino a los partidos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
En Mediamar.es el segundo producto a mitad de precio. Si compras una tele y una lavadora, te llevas el producto de menor importe al 50% de descuento. Combina dos productos diferentes de toda nuestra web y ahórrate una pasta. A partir de esta noche a las 10, solo en Mediamar.es.
pandemia, crisis, desastres naturales y oportunidades, servicios financieros y tecnología para combatirlos. Hoy lunes, Ángel Espósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para contarnos más sobre el acto, mujeres incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es el efecto Omega? ¿No? Bueno, pues es una de las razones por la que la fotografía del valenciano Toni Sendra ha sido seleccionada hace unos días como la mejor foto astronómica del día por la NASA. En la foto se ve el mar, un gran sol que sale y justo delante de ese sol un velero navegando. Bueno, es realmente una foto espectacular, ¿eh? Y el sol tiene el denominado efecto Omega. Es una ilusión óptica en la que parece que el sol tenga una base, como si fueran unas patas que se apoyan sobre el mar. Bueno, si entras ahora mismo en el Twitter de nuestro programa, en la tarde, en @latardecope, la puedes ver y asombrarte con ella, porque la verdad es que es como que te transporta, ¿no?, a otro mundo. La fotografía fue tomada en la playa de Cullera, en Valencia, a las 7:41 de la mañana exactamente, y ya te digo que tiene mucho trabajo de preparación detrás. Toni Sendra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recorrer la playa de Cullera hasta encontrar el encuadre perfecto, coordinarte con tus amigos para que situasen su velero exactamente en el lugar preciso. Es decir, no es una fotografía casual. ¿Cómo lo preparasteis todo?
No, efectivamente, no es una fotografía casual. Pues mira, yo normalmente hago este tipo de fotografías, de composiciones, de paisaje con la luna o con el sol, habitualmente más con la luna. Y bueno, hace un año, aproximadamente en junio del año pasado, pues con mi amigo Alex Grau, que es el patrón y el propietario del velero este, del Slainte, pues comentamos la idea de pues hacer una foto como la que hemos hecho ahora con el sol, pero con la luna. No salió muy bien por un problema técnico, y bueno, pues hace unas semanas pues decidimos probar con el sol.
Y salió bien, salió perfecta, ¿no? Espectacular.
Sí que salió bien, sí.
¿Te sorprendió?
Salió espectacular.
¿Te sorprendió incluso
pues,
a ti sí, el resultado?
Sí, siempre sorprende, porque tú imaginas la foto en tu mente, lo que quieres, el efecto Omega este que logramos capturar tampoco es algo que se pueda predecir que pase, pero claro, siempre te sorprende, siempre es superior a lo que has imaginado. En este caso fue espectacular.
Oye, ¿cómo fue ese momento en el que te enteras de que tu foto había sido seleccionada como la mejor foto astronómica del día por la NASA?
Bueno, pues este tipo de, bueno, los fotógrafos que hacemos este tipo de fotos, tanto aficionados como yo, profesionales o astrofotógrafos de todo el mundo, pues mandamos las fotos que vamos haciendo a esta página de la NASA. Y bueno, sabemos que es muy, muy, muy difícil que te seleccionen una foto. Cuando me avisaron que iba a salir, pues bueno, pues imagínate, pues una emoción súper, 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 súper intensa.
¿Pero este era el objetivo, Tony?
No, el objetivo no era este. Bueno, el objetivo cuando mandamos la foto, evidentemente, es que te la escojan. Pero vamos, yo hago muchas fotos de este tipo, ya te digo, con la luna. Y bueno, pues nosotros lo que salimos siempre es a divertirnos, a pasarlo bien y a que nos salga una foto muy chula. En este caso, pues la idea era hacer una foto al slainte con el sol.
Bueno, y te quedó perfecta. Oye, no sé si conoces a Juan Antonio González, porque una de sus fotografías también fue seleccionada como mejor fotografía astronómica del día de la NASA. Fue en abril. Hola, Juan Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes y felicitar a Tony también por la mención.
Igualmente.
Gracias.
Bueno, Juan Antonio, cuando hablamos contigo en abril, nos contabas que tú hiciste un sumatorio, digamos, sumaste un montón de fotos, seleccionaste las 39 mejores para conseguir un resultado que también hay que decirlo, que era y es espectacular, en el que se veía un molino de viento rodeado de un cielo maravilloso de estrellas girando a su alrededor. Seguro que los que vieron en su momento la foto la tienen perfectamente en la cabeza. ¿Tú cuánto tiempo dedicaste a hacer esta fotografía?
Bueno, pues fue realmente la idea de hacer un pequeño time-lapse, un pequeño vídeo, pues donde iba a sumar, donde se veía el proceso de las imágenes moviéndose alrededor del molino, pero como comenté en su momento, pues con el confinamiento, esa imagen ya esa idea la tenía de hacía 2 años antes, había tomado las imágenes, pero no había tenido el tiempo de hacerlo. Entonces, con el confinamiento estuve revisando imágenes, di con esta, digo, era el momento, ¿no? Entonces empecé a hacer una serie de efectos que no se suele hacer, con unos trazos un poquito más finos, distintos, donde se resalta incluso la galaxia de Andrómeda, pues como Tony, ¿no? Para gusto personal, pero al mismo tiempo pues los mandas a este tipo de páginas como el del caso de la APO de la NASA. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me llamaron y entiendo perfectamente a Tony lo que habrá sentido cuando le comunicaron que iba a ser imagen de la NASA al día siguiente. Bueno, pues la verdad que muy contento. Y bueno, y si eso sirve también para hacer promoción de tu lugar, ¿no? Del cielo donde vives, pues mucho mejor también.
La verdad es que no sé si Tony recuerda la foto de Juan Antonio. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Es una maravilla también. Y Juan
espectacular,
Antonio...
Espectacular.
¿Y a ti qué te ha parecido, Juan Antonio, la foto de Tony?
Pues brutal, porque la forma que tiene el sol, hacer coincidir pues el barco y todo, la verdad que uno dice a veces suerte, no sé si suerte, pero la cuestión es que fue planificada, y cuando se planifican las cosas y salen bien, pues todavía se siente uno mucho más feliz, ¿no? Porque lo que tenías en mente pues se plasma, pero la verdad que son muchos cúmulos de cosas que tienen que suceder en ese momento. Y a Tony, yo he visto su trabajo y sigo su trabajo, y quien la sigue la consigue. Es decir, vale que uno pueda pensar que en la vez, señor, qué casualidad, ¿no? Que no, si intentas, y no le salió la luna, pero ahora le salió con el sol, pues significa que se busca, se planifica. Y si uno busca la idea, es igual pasó también con la mía, ¿no? Uno va buscando la idea hasta que se plasma y sale, pero no es por casualidad, que podría suceder en algunos casos a otras personas, pero cuando se trabaja y se planifica, pues se obtienen los resultados, y precioso, ¿no? Porque ver el sol de esa manera, con ese barco, vamos, es que ni los mejores sueños, ¿no? Cuando estamos intentando buscar esa fotografía.
Sí, Tony, veo que Juan Antonio sigue tu trabajo. Los fotógrafos solís hacer esto, y sobre todo los que os dedicáis a fotografiar el cielo, ¿seguís unos a otros?
Sí, nos seguimos, nos vemos y nos inspiramos unos con otros. Nos
Qué bueno.
Unos con otros, sí. Y como dice, pues sí, efectivamente, esto es fruto de una planificación. Utilizamos, no sé qué planificador utilizarás tú, yo utilizo Photopills. Y
exacto,
como comentaré, pues sí. Photopills es el que usamos prácticamente, porque además son españoles, son de Menorca, es una aplicación genial que nos sirve para un montón de, 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 de datos, de salidas de luna, de sol, de luces, de estrellas, de todo. Entonces, esto pues se puede truncar por muchas cosas, y más a nivel del mar, la niebla, la neblina, la calima, te puede estropear la foto y bueno, pues hay que volver a intentar, hay que volver a repetir.
¿Cuántas horas podéis llegar a estar esperando el momento perfecto para el disparo, Tony? ¿Cuánto has llegado a esperar tú por una foto?
Yo, hay fotos que planificas con mucho tiempo de antelación, y a lo mejor llega el día y ese día se ha anulado, no puedes hacer la foto, tienes que esperar a lo mejor otra vez meses. Pero en el día de la fotografía, pues en este caso, pues a las 6 de la mañana empezamos a movernos, y la foto, pues eso, fue a las 8:20. Fuimos al puerto, quedamos con Alex, ahí acabamos de planificar detalles y, bueno, y a punto de disparo, esperar que todo salga bien.
Y Juan Antonio, ¿has estado esperando mucho tiempo para una foto en concreto?
Sí, no, igual, cuando uno planifica está la mala suerte y la buena suerte, ¿no? En el sentido de que el momento justo pues se te mete una nube, como una vez nos ocurrió con un eclipse de luna, donde íbamos a hacer una pequeña secuencia, todo iba bien y de repente se meten nubes y te rompe la secuencia, ¿no? Entonces no queda bonito eso con la nube encima en una parte de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, es intentarlo, sufrirlo y, bueno, y el trabajo pues... cuando se insiste, pues tiene esta recompensa, ¿no? O sea, a nivel internacional.
Bueno, pues vosotros tenéis esa recompensa del trabajo bien hecho, de que todos lo podemos disfrutar y sobre todo de que vuestras fotos han sido elegidas en un momento diferente, pero en este mismo año, como la mejor foto astronómica del día por la NASA. Tony Sendra, Juan Antonio González, gracias. Buenas tardes.
Encantado, gracias.
Un placer, Juan Antonio.
¿Y tú qué piensas?
Igualmente.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Todavía no tienes Wilet?
Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Hola, Ángel.
No nos escucha. Hola, Pilar, hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
No, ahora sí.
Bueno, ahora si quieres nos hablas de Torra, pero antes me interesa o nos interesa saber dónde vas a hacer el programa en 10 minutos.
Te iba a decir, ¿es necesario hablar de Torra? ¿Verdad?
Sí, he dicho
buena pregunta.
Sí, quieres.
Sí, supongo
sí
que sí.
Quieres.
Mira, hoy hacemos el programa en la sede de la Fundación Microfinanzas BBVA. Estamos a un minuto de COPE, ahí en Recoletos. Y vamos a contar, joder, tenemos tantas ganas de dar buenas noticias, Fernando, y tú lo vas a entender especialmente. Vamos a contar cómo es posible desde un banco, con la que está cayendo en el sector financiero, en la reconversión, etcétera, etcétera, vamos a contar cómo con $500 se puede rescatar a una mujer, que es lo mismo que rescatar a una familia y hasta toda una comunidad. Los microcréditos, las microfinanzas en Colombia, en República Dominicana, en Perú, en Panamá, eso sí que es marca España, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ir hasta allí, hasta Colombia, hasta Perú. Vamos a entrevistar al presidente del banco, que nos va a contar, Carlos Torres, cómo funciona este invento absolutamente milagroso con la que está cayendo. Y todo ello pues desde este palacete de la Fundación BBVA, hablando de economía más real que nunca, y de dinero y de mujeres. Porque curiosamente, o no tan curiosamente, el 90% de esos créditos son para mujeres, que son, como siempre, en cualquier lugar del mundo, quien tira del carro y quien saca esto para adelante.
Pues te escuchamos, ¿eh? Atención, y sí. Entonces no quieres decir nada de...
Sí,
de Torra.
Sí, quiero decir que todo es susceptible de empeorar y que si vemos la secuencia histórica, Pujol, Artur Mas, Puigdemont, Torra, Dios mío, lo que puede venir después, no lo quiero ni pensar.
Vale, pues nada, nos quedamos con eso, Ángel.
Venga,
y te escuchamos.
Adiós,
tenemos,
familia,
Fernando, claro, a Carlos Losada, jefe de informativos de COPE Cataluña, un poco para hacer resumen de lo que ha dicho Torra, que ha estado casi una hora hablando. Carlos.
Vamos a ver, Carlos, si nos sintetizas esa hora.
Muy rápidamente, un discurso lleno de tópicos y de victimismo, como siempre lo ha hecho todo en catalán, y al final lo ha hecho también un apartado de unos 5 o 10 minutos en inglés, ni una palabra para los ciudadanos catalanes de habla castellana, de habla española, ¿eh? Bueno, te resumo rápidamente. El presidente Quintorra ha pedido que las próximas elecciones en Cataluña sean un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirme el resultado del referéndum del 1 de octubre. El presidente catalán también ha dicho que el gran problema de Cataluña para llegar a la independencia es que ahora mismo Cataluña es una autonomía que llevará la sentencia que le ha inhabilitado a los tribunales europeos, que son los únicos a los que puede recurrir el independentismo catalán, y también ha criticado que su inhabilitación demuestra que los catalanes solo tienen dos opciones, ha dicho, la república del compromiso cívico o la monarquía española de las banderas y del ejército.
Pues nada, el resumen.
Gracias,
Carlos Losada. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a dejar un día que los oyentes pongan nombre, ¿no?, a todo este tipo de comparecencias. Seguro que se les ocurre algo muy interesante. Hoy estábamos hablando con los oyentes de esas veces que les cambiamos el nombre a las cosas. A veces ocurre, y más a menudo de lo que desde luego nos creemos. De hecho, por ejemplo, lo que dicen precisamente los oyentes esta tarde. Rosa.
Pues sí, mira, Pilar, teníamos el propeno en vez del ibuprofeno y aquí va otra variedad. Nos lo cuenta Álvaro.
Buenas tardes, gente.
Mi abuela le ha cambiado el nombre al paracetamol. En vez de decir paracetamol, te dice pancetamol. Ha mezclado las pastillas con la panceta. Venga, un saludo, Álvaro, un camionero desde la carretera.
Un saludo para ti también. Bueno, no está mal, es que paracetamol también es muy largo, Y
dicho, claro, es mejor pancetamol.
Pancetamol. A ella le suena mejor y ya está.
Me apetece más tomarme un pancetamol que otra cosa, la verdad. Bueno, Pilar, ojito que vuelve de nuevo la mamá de Claro y Pabla. ¿Eh? ¿Te acuerdas, no?
Me acuerdo.
Bien. Bueno, pues esta otra que me pasó otra vez con mis niños. Resulta que un día ya estaba un poquito cansada de noche, deseando que se acostaran, y voy y les digo, venga, niños, lavaos el pijama y poneos los dientes.
Vamos allá. Son cosas que pasan frecuentemente.
Esta madre es muy divertida, de
muy
todas
divertida.
Formas. ¿Eh?
Pilar, teníamos el gel hidráulico para las manos, pues ¿sí? Vamos con las mascarillas, mira.
Buenas tardes, gente, soy Juan Carlos de Madrid. El otro día mi novia y yo compramos unas mascarillas de ibuprofeno, según ella. Hizo muchas gracias y desde entonces nos ponemos todas las tardes las mascarillas de ibuprofeno. Oye, que para un dolor también vienen bien. Claro. En realidad son las de neopreno, claro.
Claro, exactamente.
Qué bueno.
Pilar, para terminar, yo me declaro fan de esta mujer.
Mira. A ver.
Buenas tardes. La mía es de mi suegra, que es muy buena. Hace poco le ha comprado un jersey de Ricardo Torretno a un gran amigo suyo. Lo que quería decir es que le compró un jersey de Roberto Torreta.
Roberto Torreta, Ricardo Torretno. ¿Qué te
bueno,
parece?
Bueno, súper fan de esta suegra y de todos los oyentes de la tarde.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en La Vanguardia. Está tomada en Tarragona hace unos días, en la cuenca de Barberá. En primer plano las hojas de unas vides altas. Están las hojas sanas de las vides trepando con un verde generoso. Juegan y se amontonan y caracolean las hojas y recogen el sol de la tarde. El sol de septiembre, que es sol de paraíso. Y esconden esas hojas de las vides con pudor 2, 3, hasta 4 racimos de uvas negras. Dulces están las uvas después del calor del estío, de los amaneceres del verano que estrenan el mundo. Dulces están las uvas después de que el lucero las haya velado con la compañía de infinidad de estrellas. Hay uvas maduras, habrá mosto, habrá vino, habrá alegría. Alegría detrás de las vides tienen los frutales muy ordenados, y alegría traerá el otoño con sus colores de membrillo, cuando el tiempo tiene la belleza de una madurez llena de color y de paz. Alegría es que después del otoño llegue el invierno, la tierra entera trabajando, el magnolio y el sauce acompañando al castaño que se habrá quedado desnudo. La tierra entera trabajando en invierno para después estallar en primavera como una niña que ríe y que en verano es moza joven que se tumba en los trigales dorados. Alegría es este orden, la hoja delante de la uva, el sol despidiéndose y contándole a la luna tarde tras tarde el secreto del mundo para después volverlo a repetir en cada amanecer. Cada cosa en su sitio y un tiempo para cada cosa. Alegría es este misterio orden en el sucederse del tiempo.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, tarde de lunes. Empezamos la semana cambiando el nombre a las cosas. A ver cómo la terminamos. Aún así, pase lo que pase, siempre la radio. La radio que nos une y nos conecta. La radio COPE, que ahora sigue, ya sabes, con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha llamado al rey imprudente y entrometido. Se convierte así en el tercer miembro del gobierno de Sánchez que en pocos días arremete contra la corona, después de las impresentables andanadas lanzadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que le llegó a acusar de maniobrar contra el gobierno, y del comentario de desaprobación que hizo por Lobajinis, el ministro de Justicia, tras producirse un grito de «¡Viva el rey!». Nunca había sucedido algo así desde el inicio de nuestra democracia. Podemos vive de la siembra constante de la desestabilización institucional y ha confesado que su objetivo prioritario es alcanzar la República plurinacional. Quienes una y otra vez acuden al discurso de asaltar los cielos y acabar con el que ellos consideran ilegítimo régimen del 78 son consecuentes hasta el final con sus ideas. Por todo ello resulta tan surrealista como desconcertante la actitud de un PSOE entregado al todo vale con tal de mantenerse en el poder. El silencio de Pedro Sánchez ante esta sucesión de ataques al rey desde su gabinete es muy elocuente. Y cabe pensar que si no hay ningún tipo de consecuencia para los ministros que ensucian su cargo de esta manera, ni tan siquiera una palabra pública que les llame al orden, es porque, desgraciadamente, quien calla, otorga.